7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 17 de abril. Ahora mismo con Ángel Rubio, de un vistazo y en un momento.
La Audiencia Nacional ha citado a declarar el 25 de abril al hijo mayor del clan Pujol, a Jordi Pujol Ferrusola, después del informe de la UDEF que afirma que ha ocultado en otros países 14 millones de euros desde que se le empezó a investigar en el año 2012. Sepan también que la policía está investigando una veintena de incidentes registrados en 14 lugares distintos del casco histórico de Sevilla durante la madrugada. La hipótesis inicial con la que trabajan es que no fueron concertados ni están vinculados a ninguna ideología política o terrorismo. 8 personas fueron detenidas, entre ellas 3 delincuentes habituales que siguen presos. Por lo demás, en la región de Murcia, Fernando López Miras, del PP, ha aceptado formalmente presentarse a la investidura tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez. Confía para ello en llegar a un pacto con Ciudadanos lo antes posible. COPE Murcia, Paula Pascual.
Fernando López Miras está dispuesto a ser el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Dice que quiere ser útil a los murcianos y confía en que el Partido Popular pueda alcanzar un acuerdo lo antes posible con Ciudadanos. Pero la condición de Ciudadanos es suprimir los aforamientos. Para López Miras, esa cuestión habría que estudiarla en clave nacional.
Debería abordarse de una forma general. Lo que sí creo es que, al final, si esa reforma afecta a todos los diputados regionales del Estado, y lo que espero es que ambos partidos estén a la altura de las circunstancias y antepongan los intereses de los murcianos a los intereses particulares de cada partido.
El jueves conoceremos la fecha del debate de investidura.
Esto en un lunes en el que todos los partidos están criticando el autobús que ha puesto a circular Podemos para denunciar la corrupción. Lo llaman tramabús. Están las caras de Rajoy, Aznar, Felipe González, Bárcenas, Blesa o Díaz Ferrán. Desde Ciudadanos, su secretario general en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha advertido a Pablo Iglesias que los españoles les pagan por trabajar y no por sacar buses a la calle.
Ese es el trabajo que nosotros queremos hacer. Frente a eso, ¿qué vemos? Gente que rodea el Congreso o que se dedica a vinilar autobuses y sacarlos dando vueltas por aquí. Mire usted, nosotros estamos hoy aquí trabajando. Ese es el trabajo para lo que nos pagan los ciudadanos españoles, no para estar dando vueltas en un autobús por Madrid. A lo mejor a nosotros nos gustaría mucho estar también dando vueltas en un autobús, pero estamos aquí trabajando, como se hacen las cosas. Y esa es la única forma de sacar adelante precisamente las reformas que los ciudadanos nos exigen y que necesitan.
Es noticia la ONG Proactiva Open Arms, que ha sido galardonada con el Premio ALBA de Derechos Humanos por sus esfuerzos para rescatar a los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo y Macabello.
La ONG ha recibido este galardón de los Brigadistas Internacionales por su labor en pro de los derechos humanos en sus misiones de salvamento en el Mediterráneo y la isla de Lesbos. Desde que naciese a finales de 2015, han rescatado a más de 32.000 personas. Óscar Camps es su presidente.
Es un premio impresionante. Es el premio más grande a nivel económico que hemos recibido hasta la fecha. Pero además tiene un simbolismo porque estos brigadistas fueron a defender libertades independientemente de la bandera del país. Nosotros hicimos un poquito parecido.
Con este premio pretenden continuar ayudando en aguas internacionales a las miles de personas que huyen del horror y la guerra sin que tengan que someterse a las mafias.
Y ha aparecido en buen estado en el tramo final de la cueva de Manacor, en Mallorca, un espeleólogo que se buscaba desde el sábado. Se le había agotado la bombona de oxígeno.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis Concejero.
Europa mantiene su preocupación después de conocer posibles irregularidades en el referéndum que se ha celebrado en Turquía. El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, ha dicho que manipular o interceder en el resultado es una de las líneas rojas que no piensa permitir. Todos los grupos políticos piden que se acabe con las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Era algo muy poco probable y que ahora es prácticamente imposible. Por cierto, que hemos conocido en este sentido que el 75% de los turcos residentes en Bélgica han votado por el sí, es decir, por darle más poder todavía al presidente Erdogan. Para terminar, sigue de moda el turismo chino en Bélgica, concretamente los que llegan al aeropuerto de Lieja. Un turoperador ofrece vuelos entre ambos países por menos de 200 euros. Se calcula que en el último año han llegado más de 300.000. Esta mañana, lunes de Pascua, una nueva oleada con más de 300 turistas chinos.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Más de 2.700 inmigrantes han desembarcado hoy en puertos del sur de Italia después de haber sido rescatados en el Mediterráneo durante un intenso fin de semana en el que se salvaron a unas 8.300 personas, muchos de ellos niños no acompañados. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, una veintena de inmigrantes perdió la vida. Según el portavoz de ACNUR, alguno de los rescatados mostraba evidentes signos de tortura y muchas de las mujeres han llegado con bebés de pocos días, fruto de violaciones en su periplo por el desierto hacia las costas libias. Por otra parte, Benedicto XVI ha celebrado esta tarde su 90 cumpleaños con una sencilla fiesta bávara tal como estaba previsto. Junto a él se encontraba su hermano Georg. Los dos han disfrutado escuchando canciones típicas de su tierra.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia una entrevista en exclusiva del príncipe Harry al diario británico The Telegraph. En ella confiesa que vivió en el caos total después de la muerte de su madre, la princesa Diana, a punto de cumplirse los 20 años del fallecimiento de Lady Di. Harry reconoce además que tuvo que recurrir varias veces a terapia con psiquiatras para superarlo y al boxeo para controlar la ansiedad que esto le provocó. Y las autoridades inglesas continúan la búsqueda del hombre que hirió ayer por la noche a 12 personas en una discoteca al este de Londres. Lo hizo atacándoles con una sustancia tóxica que la policía ha catalogado como ácido. Dos de ellos siguen ingresados en el hospital en estado grave. El ataque obligó a desalojar el lugar en el que se encontraban 600 personas. Scotland Yard ya sospecha de una reyerta entre bandas rivales.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
En una visita a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, el vicepresidente estadounidense Mike Pence afirmaba que Washington abandonaba la política fallida de la paciencia estratégica con Corea del Norte. El vicepresidente añadía que se iba a redoblar la presión diplomática y económica para que el régimen de Pyongyang respete la legislación internacional. Esperamos, subrayaba Pence, que podamos resolver este problema pacíficamente, aunque todas las opciones están sobre la mesa. Una nueva política en la que Estados Unidos quiere contar con la participación más activa de China. Y la búsqueda del sospechoso de haber matado a una persona de 74 años en Cleveland, en el estado de Ohio, y después colgar las imágenes en Facebook, se ha ampliado a varios estados. La policía piensa que el sospechoso, Steve Stephens, de 37 años de edad, ha abandonado Ohio y puede estar en cualquiera de los estados vecinos como Pensilvania, Nueva York, Indiana o Michigan. Stephens afirmó tras asesinar de un disparo a Robert Godwin, de 74 años de edad, y a quien no conocía de nada, que había asesinado a otras personas, a 15 en total, pero la policía no da credibilidad a estas informaciones.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, en este lunes, tenemos lecciones de conocimiento del medio, lecciones de cono, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, hombre del tiempo de la linterna. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal, Jorge?
Va a seguir el buen tiempo, ¿no?
Pues sí, un par de días más. El miércoles ya notaremos un cambio, especialmente en el centro y en el norte. Van a caer las temperaturas por 6-8 grados respecto a lo que estamos teniendo estos días. Sí. Pero luego se recuperarán de cara al fin de semana. Bueno, o sea, va a ser un pequeño vaivén.
Ya no nos saca nadie de la primavera.
No. Lo único es que no está lloviendo mucho, Juan Pablo. Ya lo comentaremos el viernes. En fin, no está siendo una primavera como tendría que ser, a pesar de que nos guste que no llueva y que...
¿Tienes encendida tú y también Olcina la alerta de la sequía o qué?
Sí, bueno, el otro día lo comentábamos con Marta, hay comunidades que ya han lanzado las alertas, ¿no? Castilla y León, por ejemplo, la cuenca del Duero no ha llovido mucho este invierno respecto a lo necesario y ya está en la alerta, ¿no?
Es curioso, Jorge, que sin embargo hemos tenido episodios de lluvias torrenciales en algunas partes de España e inundaciones inusitadas también, o sea que es un poco contradictorio, ¿verdad?
Pues sí, ha llovido donde normalmente no suele hacerlo, que es toda esta parte del Mediterráneo, de la Comunidad Valenciana, Murcia, el este de Andalucía, y sin embargo no ha llovido donde suele hacerlo en invierno, ¿no? En Galicia, Asturias, Cantabria, gran parte de Castilla y León, Extremadura, en fin, es ahí donde menos cantidad de lluvias se ha recogido. Y como digo, sobre todo el Duero, la situación es un poquito preocupante porque ya hay provincias, por ejemplo Palencia, que donde se ha decretado, ¿no?, la precaución con el uso del agua, en fin, pues extremar la precaución para el gasto, ¿no?, de agua que se va a hacer allí.
Y ahora, después de hablar de sequía, voy yo y pregunto por el letargo del sol.
Pues mira, Juan Pablo, es una de las cosas que está preocupando en los últimos años. El Sol es nuestra gran estrella de nuestra galaxia, es una estrella que se llama enana, es el nombre técnico, es una enana del tipo G, una enana amarilla, que se formó hace 4.600 millones de años. Todavía le queda mucha gasolina, ¿no?, para seguir siendo pues una estrella muy potente, es la que, gracias a la energía que nos llega del Sol, pues tenemos vida aquí en la Tierra, la hemos tenido desde hace miles de años, pero bueno, pues está en unas fases de aletargamiento, lleva el Sol pasa por unos ciclos de intensidad, cada 11 años se produce un llamado ciclo solar. Los dos últimos ciclos, desde finales de los años 90, han sido débiles respecto a lo que, bueno, pues normalmente ha ocurrido en el Sol, años 80, años 90, y bueno, pues eso preocupa, y la NASA pues va a lanzar una nave, lo va a hacer el año que viene, pero ya lo ha anunciado.
¿Una nave que aguante el calor?
Sí, una nave que se va a situar a cerca de 6 millones de kilómetros del Sol.
6 millones.
6 millones, y va a soportar temperaturas de 1.300 grados centígrados.
¿Y de qué hay que hacer la máquina?
La temperatura del Sol son de 5.500 grados centígrados, pero bueno, pues a partir de unas aleaciones muy potentes, pues allí lo que va a comprobar es pues ese funcionamiento, esas reacciones nucleares que provocan las manchas solares y en ocasiones las tormentas, que a veces hemos hablado y Jorge conoce bien, ¿no? Los efectos que tienen en telecomunicaciones aquí en
Es que no se sabe si es bueno que el Sol esté muy activo o poco activo. Claro, cuando hay un pico de actividad elevada, aparte de que puede tener implicaciones sobre el clima y, por supuesto, pues aumentar todavía el proceso de calentamiento de la atmósfera porque su radiación es más energética, es que además nos puede estropear la vida. Un pico de actividad solar muy grande puede acabar interfiriendo a las conexiones por radio, a las transmisiones, a internet, a la luz eléctrica, y nos convertiría pues durante unos días o quizás semanas en ciudades de la Edad Media sin ningún tipo de comunicación. O sea que, por lo mucho, por lo malo, el Sol, al final hay que estar atento con él.
Ahora que has hablado de complicarnos la vida, al final de la vida, es el ranking de causas de mortalidad en el mundo y está ganando puestos la contaminación.
La contaminación atmosférica, acaba de salir publicado la actualización de lo que se llama el informe de carga mundial de la enfermedad, de las enfermedades, que establece cuáles son las enfermedades que más matan a lo largo de un año a ciudadanos de todo el mundo. Y efectivamente, lo que más llama la atención es que la contaminación atmosférica, que ya produce la muerte de 5 millones de personas al año en el mundo, ha pasado de ser la décima causa de mortalidad a la quinta causa de mortalidad más importante en el planeta, detrás de problemas cardiovasculares, el tabaquismo, la diabetes y la hipercolesterolemia, el colesterol alto. Serían las cuatro primeras causas de mortalidad. 5 millones de personas y 101 millones de años de vida robados, o sea, de años que se pierden de vida por culpa del contacto con la contaminación atmosférica y sobre todo con unas partículas, las partículas se llaman PM2,5, son partículas que tienen menos de 2,5 micrómetros de diámetro, son muy chiquititas, que son las que suelen emitirse en la combustión de combustibles fósiles para la calefacción o para los coches, y que son tan pequeñas que cruzan el aparato digestivo, el aparato respiratorio, todos los filtros de la nariz, de la boca, la laringe, y se meten dentro de los alveolos, entran en el torrente sanguíneo, y cuando se acumulan producen enfermedades que al final derivan en la muerte. Bueno, pues esta es una mala noticia, sin duda, de este nuevo informe. Hay algunas mejores noticias, por ejemplo, que la mortalidad por culpa de desnutrición infantil ha pasado de ser la tercera causa de mortalidad en 1990 a la causa número 18, es decir, que en eso el mundo está mejorando. Todavía hay muchos niños que mueren de hambre, pero hay muchos menos que había en 1990, o que por la falta de higiene también ha descendido mucho en los puestos de mortalidad, pero la contaminación atmosférica sigue siendo un grave problema.
Ya que estás con la vida, que has encontrado una forma de vida, ¿dónde la has encontrado?
A 10 kilómetros de profundidad, en la fosa de la Mariana. Yo no, unos científicos de Estados Unidos que han estado investigando.
Yo contigo con todas las precauciones.
Y han descubierto microorganismos que...
10 kilómetros hacia abajo. 10
kilómetros hacia abajo de profundidad, muy cerca de la fosa de las Marianas.
Eso es bajar un rato.
Hay que bajar bastante.
Bajar un ratito.
Además, con robots no se puede bajar de ninguna otra manera.
Esto es como lo del Sol. Hay que mandar un aparato, que baje el aparato. Hay que mandar el aparato.
Y es la forma de vida más profunda que se ha descubierto. Nunca antes había descubierto tan abajo.
¿Y qué es?
Profundamente. Son unas bacterias. Son bacterias que depositan unas sustancias.
¿Y qué hacen ahí?
Lípidos. Sobrevivir, porque la vida se abre paso allá donde puede. Y fíjate que aquí tenemos temperaturas de 120 grados, por ejemplo, porque está justo debajo.
¿120 grados?
Positivos.
De
calor, porque
de calor, ahí abajo.
En fumarolas hidrotermales, en contacto con el magma de los volcanes, que no hay luz solar porque no llega luz del sol, que era un ambiente con mucho azufre, es un ambiente muy ácido, y aún así existe la vida. Con lo cual, dicen los científicos, si existe aquí, puede existir en cualquier otro lugar del cosmos. Puede existir en Marte, que tiene unas condiciones similares, por ejemplo. Y ahí queda la duda.
Ahí queda la duda. En fin, hay que bajar mucho para llegar ahí, ¿eh?
Hay que bajar mucho. Es uno de los puntos más profundos de la Tierra conocidos. Sí. Y efectivamente hay que bajar con buenos aparatos, con buenos que resistan la presión.
Oye, dime una cosa. 105 años después, ¿se sabe hasta dónde bajó el Titanic cuando se hundió?
Bueno, lo que se sabe es que, bueno, no vamos a decir gracias, ¿no? Porque aquello fue una desgracia, pero a partir de ese hundimiento se puso en marcha un sistema de avisos para detectar los icebergs en el Atlántico Norte, que sigue funcionando desde el año entonces? 1914. Ajá. El Titanic se hundió en abril, 14-15 de abril de 1912, que es la llamada Patrulla Internacional del Hielo, que sigue funcionando hasta la actualidad. La gestionan los Estados Unidos, pero España colabora también con una parte del presupuesto de esa patrulla. Y hay que decir, Juan Pablo, que desde entonces, desde que funciona este servicio, a pesar de que sí que se han producido choques de navíos con icebergs, pero no se ha producido ninguna víctima humana en el Atlántico, ¿no? Bueno, pues es uno de esos servicios que debido a la desgracia ocurrida se puso en marcha junto con otras medidas de simulacros en los barcos, que tuvieran los cascos, los buques doble casco, en fin, una serie de medidas que, por lo que decíamos, no gracias, pero a raíz de ese desastre, pues mejoró todo el sistema de navegación
incluso
marítima en el Atlántico.
En las comunicaciones, el lenguaje de comunicación marítima mejoró. En aquella época todavía había diferentes lenguas con las que se comunicaban los barcos y bueno, se uniformó globalmente. Es una de las consecuencias de los accidentes, un efecto secundario de los desgraciados accidentes. Ocurre con toda la tecnología humana, que cuando falla ofrece a los ingenieros pistas para mejorar. Ocurre, por ejemplo, con la navegación aérea. Cada uno de los grandes avances que se han producido en navegación aérea casi siempre son producto de un desgraciado accidente que ha enseñado las fallas del sistema. Algo un poquito menos dramático, pero que ocurre día a día, pues ocurre con los aparatos informáticos. Cada vez que uno de los que llaman hackers buenos, ¿no?, de estas personas que en teoría pues asaltan los sistemas informáticos para mostrar sus vulnerabilidades, eso ensella a los ingenieros para que no lo haga ocurrir.
Lecciones de conocimiento del medio con Jorge Alcalde y Jorge Olcina. Adiós, Jorge, que os vaya bien, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Ha sido un placer.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.